Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Pasado el 2 de mayo, Madrid calienta motores para San Isidro. El Ayuntamiento de la capital aspira a que la Feria del Patrón se convierta en la más importante de España, por delante incluso de la Feria de Abril de Sevilla. La capital ultima los preparativos para homenajear al santo. Mar García.
Últimos remates aquí en la pradera de San Isidro para el que aspira a ser el mejor San Isidro de los últimos años. Más días de fiesta, son 3 días más y más casetas. Hasta 220 más en espacio. Los feriantes lo tienen así de claro.
Y es la que marca toda la temporada. Si esta feria es mala, toda la temporada es mala.
Y el concejal del distrito de Carabanchel también.
Que ya todo el mundo sabe que tiene que pasar por aquí, que tienen que venir a Carabanchel, que tienen que venir a la pradera de San Isidro. Y estamos en la línea de ser pues una de las grandes fiestas de España.
El cartel musical también ayuda. Esta noche Café Quijano y mañana Edurne en la pradera.
Importante también en esas fiestas el cartel taurino en la Plaza de las Ventas, una feria taurina que va a llegar precedida de polémica. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han criticado al ministro de Cultura por suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Tachan de lamentable esa decisión. Ernest Urtasun la ha defendido en La Sexta, asegurando que responde al sentir ciudadano.
Lo que creo que entienden aún menos es que esas formas de tortura animal sean premiadas con medallas que encima pues van asociadas a premios dinerarios y que por lo tanto se le dedica dinero público, ¿no? Y por lo tanto, en el marco de esa reflexión de lo que tienen que ser los premios, unos premios nacionales de la cultura que respondan, digamos, a los anhelos y a las aspiraciones de una mayoría de españoles, pues es en ese marco en el cual pues, desde el Ministerio de Cultura hemos tomado esta decisión.
Pues a ese premio ya le están saliendo sustitutos. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha anunciado su intención de crear unos galardones similares. También lo hará Madrid, según el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Vamos a hacer que ese premio siga con ese nombre, que se siga también participando con el mismo jurado y vamos a ofrecer la Comunidad de Madrid, además, para que se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa que nos presentaba hoy mismo la Fundación Toro de Lidia para que no se pierda y que esperemos que un próximo gobierno de España lo vuelva a recuperar.
La otra polémica del día gira en torno a la memoria histórica. Naciones Unidas ha instado a España a tomar medidas para preservarla frente a las leyes de concordia impulsadas por el Partido Popular y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Satisfecho, el ministro Ángel Víctor Torres, Alberto Núñez Feijóo pide que no se den por sentadas normas que todavía no se han aprobado.
Estamos satisfechos desde el Gobierno de España de esta comunicación urgente, hecha en pocas semanas, contundente y unánime, porque se termina materializando lo que nosotros advertíamos, y es que estas leyes van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos.
Creo que lo mejor que se puede hacer, primero, es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado, y tercero, los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes.
Y este 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y lo hacemos con los medios de comunicación en el punto de mira de los políticos en España. La FAPE ha emitido un comunicado pidiendo que cesen los ataques a los periodistas y que se respete la libertad informativa. Demanda a la que se suma Reporteros Sin Fronteras a través de su vicepresidenta Evaba Ameida.
Muy importante que los medios de comunicación sean solventes y es muy importante que los garantes de la libertad de prensa, que también son los poderes políticos, no interfieran en ella, sino que garanticen, porque el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía y es un derecho fundamental en una democracia.
Y ese derecho es el que nos permite contarles estas noticias y también otras que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Aumentan la afluencia de turistas a la Comunidad de Madrid según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
El primer trimestre del año visitaron la región más de 1.900.000 turistas, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al año anterior. El conjunto de España registró también un aumento.
Detenido el presunto autor de varios robos en bares y restaurantes de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Es un hombre de 39 años que se hizo con un botín cercano a los 58.000 euros. Actuaba en Valdetorres del Jarama, Fuente el Sad y Alapardo.
Preparado un dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que el Real Madrid se proclame mañana matemáticamente campeón de Liga.
Más de un centenar de policías municipales se encargarán de la operación. La Cibeles será vallada mañana por la tarde.
Antes se tienen que disputar los partidos correspondientes a una nueva jornada de Liga. José María Bonilla.
La jornada 34 en primera, que se inicia esta noche con el partido en el Coliseum entre el Getafe y el Athletic de Bilbao. Los azulones apurando opciones para entrar en Europa y el Athletic buscando plaza de Champions. Los jugadores getafenses saldrán al terreno de juego de la mano de sus respectivas madres en un acto que servirá para conmemorar el Día de la Madre del próximo domingo. Desde las 8:30 se lo vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. Mañana Real Madrid Cádiz a las 4:15 y Mallorca Atlético de Madrid a las 9. El Real Madrid podría ser campeón si gana el conjunto gaditano y el Barça se deja puntos en Girona. En el conjunto blanco va a regresar Courtois a la portería tras 9 meses de lesión. Lo ha dicho Carlo Ancelotti.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros. Él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión. Creo que todo el mundo, todos nosotros, estamos encantados que pueda volver.
Para el domingo a las 9 quedará el Rayo Vallecano Almería y en segunda división. Mañana a las 9 de la noche Cartagena Alcorcón y el domingo el Dense Leganés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tráfico muy fluido en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se encuentran dificultades ni en los accesos, ni en las salidas, ni tampoco en las rondas M40 y M50, aunque sí que queremos pedir precaución en la M40 a la altura de Cosla debido a unas obras de mejora de la calzada que pueden generar algunas dificultades.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos a ir directamente al norte de la ciudad. Hay una incidencia de la que estamos pendientes, de un accidente, y por este motivo está cortado el acceso al túnel de Ventisquero de la Condesa desde M30, dirección A1, y también desde la Glorieta de Nueva Zelanda. En la M30, en este momento, lo cierto es que los niveles de tráfico son muy bajos en todo su recorrido. También en los accesos, salvo Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía, en su conexión con Francisco Silvela, dirección María de Molina. Y luego también mucha actividad circulatoria en la zona más céntrica, en la Gran Vía, en ambos sentidos, la calle de Alcalá a su paso por Sevilla, Banco de España, o el entorno de la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público, la información útil con la previsión meteorológica. La tiene aquí a punto ya Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes, que además llega el fin de semana y queremos saber qué va a ocurrir con el cielo, con esos planes.
Por supuesto.
Bueno, pues para hacer planes al aire libre, mejor mañana que pasado. Y eso que pasado, que es el Día de la Madre.
Ay.
Pues veremos si aguanta la meteorología, porque sí que se ve que vamos a recibir un frente, y además un frente bastante intenso, pero parece que sería más de cara a la segunda mitad de la jornada. Veremos si esas comidas al aire libre resisten, aguantan, porque depende de cómo vaya evolucionando, de cómo se vaya aproximando ese frente. Mañana lo veremos todavía con más detalle, a 24 horas vista, pero sí que se ve que la tarde va a estar inestable y sobre todo en el oeste, en la zona de la sierra, el domingo podría llover y además con mucha intensidad de forma local. Veremos, lo dicho, si esas precipitaciones llegan antes o después a lo largo de esa segunda mitad de la jornada. Pero bueno, en cualquier caso, el domingo vamos a tener más nubes. Mañana, en cambio, va a ser un día con cielos más abiertos, con algunos intervalos nubosos. Incluso no se descarta en la cara norte de la sierra alguna llovizna puntual, pero sería nada, un chubasco de forma muy local. En el resto, pues eso, vamos a tener situación muy tranquila, con temperaturas que hoy ya suben. Hoy ya, aunque hemos amanecido todavía con valores fríos, en las máximas ya hoy se va a notar y vamos a llegar a los 19 o 20 grados en algunos puntos, y mañana rebasaremos los 20. Así que en la capital mañana pues estaremos con unos 22 grados, amaneceremos ya con bastante menos frío. Mañana las mínimas en el arranque de la jornada, pues por ejemplo en la capital estaremos rondando los 10 grados, así que no hará tanto frío y ya por fin van a ser valores más propios para las fechas, porque estos dos últimos días que notamos que bajaba la temperatura han sido temperaturas propias del mes de marzo. Y nos recuerda ese refrán de cuando marzo mallea, mayo marcea, pues es lo que ha ocurrido, que en marzo tuvimos temperaturas muy elevadas para el mes y en cambio ahora hemos tenido tanto hoy en esas mínimas como ayer y antes de ayer que bajó el termómetro, pues unas temperaturas propias del mes de marzo. En cambio ya a partir de mañana sobre todo, aunque hoy suben las máximas, pero a partir de mañana rebasaremos ligeramente los 20 grados, que es lo mismo que ocurrirá el domingo. Lo que decía, pues temperaturas parecidas y además suaves, tanto sábado como domingo, pero los planes el domingo a partir del mediodía se podrían complicar, sobre todo en el oeste de la comunidad. Y lo que sí se ve es que ese frente llegaría, veremos si más tarde y ya la lluvia llegaría pues en las últimas horas del domingo, madrugada de domingo a lunes. En cualquier caso, mañana va a ser un día más estable.
A lo mejor más de uno regala un paraguas a su madre el domingo y así lo puede utilizar.
No estaría mal, porque además todavía nos queda primavera y todavía vendrán más precipitaciones.
Gracias, Ainhoa. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las dos en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, en la técnica Quique Viso.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid se despide de sus fiestas del 2 de mayo y da la bienvenida a las de San Isidro, porque hoy arrancan ya las primeras actividades de su programación que van a servir para ir calentando motores antes del pregón del 9 de mayo a cargo del cantante David Summers. Esta mañana nos hemos acercado hasta la Pradera del Santo para comprobar cómo van allí los preparativos. Cuéntanos, Mar García.
En la pradera todo es ajetreo.
Dos días el montar. Y uno desmontar. Y uno el desmontar.
Sillas, mesas, camiones que descargan y una tradición que hay que cumplir.
Se le lleva huevos al santo para que no llueva y nos deje trabajar en San Isidro porque se supone que él es el santo del agua.
Se le lleva huevos para que no llueva.
Porque los feriantes lo tienen claro.
Esto es una feria bastante buena y es la que marca toda la temporada. Si esta feria es mala, toda la temporada es mala.
Este año 3 días más y más casetas, más de 200 nuevos sabores.
El pescado. Como venimos de Andalucía, venimos con el tema del pescado, los calamares, las puntillitas, los boquerones, la sepia, la fritura de pescado y que venga a Madrid a comer y que salga a Madrid que disfrute.
Y luego están los que como Yoli son veteranos, más de 18 años en la pradera.
Y nada, y a comer gallinejas y entresijos. Y también vendemos churritos con chocolate.
De precios nos dicen.
Los precios están un 10% más caros que el año pasado, un 15%.
20 euritos por persona, yo creo que sí.
Para los vecinos, la fiesta en la pradera.
Yo voy con mi familia aquí, así que normal, sobre todo la feria.
Está uno acostumbrado de todos los años. La faena, los que no tienen garaje, los coches, que los tienen que mover. Pero lo demás,
que no es ninguna molestia, porque al final son muy pocos días al año.
La seguridad, dice el concejal del distrito Carlos Izquierdo, garantizada, en el que aspira a ser el mejor San Isidro de los últimos años.
Tenemos más puestos, el horario también está muy mejorado para buscar el descanso de los vecinos, pero también el disfrute de todo el mundo, porque son más días, porque son los mejores grupos.
Y es que el cartel musical también ayuda. Esta noche Café Quijano, mañana Edurne y su último álbum, En la Pradera.
Y dentro de una semana justamente va a regresar a la Plaza de Toros de las Ventas la Feria Taurina de San Isidro y lo hará en medio de la polémica por la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Este galardón se creó en el año 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y ahora desaparece por decisión de Sumar. El ministro Ernest Urtasun lo ha justificado así en declaraciones a La Sexta.
Yo creo que hay una mayoría de españoles, estoy firmemente convencido, que cada vez se preocupan cada vez más por el bienestar animal y que no comparten el maltrato animal. Yo esto lo he dicho desde el inicio de llegar yo como ministro. No es solo una convicción personal mía, que también lo es, sino que creo que es un sentir mayoritario de una parte de españoles que cada vez entiende menos que se practique la tortura animal en nuestro país.
El consejero madrileño de Cultura, Mariano de Paco, y la delegada del ramo en el Ayuntamiento de la capital, Marta Rivera de la Cruz, han cargado contra el ministro.
A mí me parece lamentable esa decisión del ministro Urtasun, que últimamente lo que no trabaja mucho, pero cuando trabaja realmente lo que hace es entorpecer el buen desarrollo de la cultura.
Se huye de los problemas reales del Ministerio de Cultura para centrarse en otras cosas y para hacer un tipo de política que en nada beneficia a nadie. Lorca, Picasso, Chávez Nogales o Enrique Tierno Galván hoy estarían muy disgustados con la decisión del ministerio.
No solo han llegado críticas desde la Comunidad de Madrid, porque esta decisión ha provocado una respuesta similar en dos gobiernos de diferente signo, como son los de Madrid y Castilla-La Mancha, que han anunciado su intención de crear sus propios galardones. Por parte del Ejecutivo madrileño, lo ha hecho el consejero Carlos Novillo.
Vamos a hacer que ese premio siga con ese nombre, que se siga también participando con el mismo jurado y vamos a ofrecer la Comunidad de Madrid además para que se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa que nos presentaba hoy mismo la Fundación Toro de Lidia.
Estamos en la recta final del puente del primero de mayo y en los próximos días se espera conocer el balance económico que deja en Madrid y cómo le ha ido al sector turístico, que hoy presume de nuevo récord en visitas internacionales, según los datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística. José Frutos.
Sí, la afluencia de turismo a Madrid aumenta claramente. En lo que va de año hasta marzo, más de 1.900.000 turistas han visitado la comunidad, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al año anterior. Solo en el mes de marzo la región recibió más de 711.000 turistas internacionales, casi un 20% más que en el mismo mes de 2023. Pero hay cabida para más, según Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Madrid está alcanzando ese equilibrio necesario entre los que nos visitan y los que vivimos aquí, con lo cual estamos contentos por los datos. Vamos a seguir trabajando en esta línea en la que la capital es importante, pero también es importante que el turismo visite toda la región y, sobre todo, que aumente su tiempo de estancia, que es lo que está ocurriendo.
De hecho, cada turista permaneció en Madrid una media de 5,05 días con un gasto de 348 euros por jornada, lo que supera la media nacional. Las pernoctaciones en apartamentos, alojamientos rurales, campings y albergues también han crecido en marzo un 29,5% con respecto a las de 2023. Se está barajando la creación de dos espacios en la capital para caravanas turísticas. José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Nacional de Comercio de Caravaning.
Madrid capital, pues desgraciadamente todavía no hay ninguna zona, ¿no? Hace poco, y queremos agradecer a la Concejalía de Movilidad, que se ha comprometido a buscar, y le hemos dicho que necesitamos dos espacios, dos áreas, para que los turistas, ya no españoles y extranjeros, que vienen a visitar la ciudad, puedan visitarla con comodidad.
Los datos de toda España también indican un aumento de la afluencia turística. En el primer trimestre del año nos visitaron más de 16,1 millones de turistas y gastaron casi 22.000 millones de euros.
Las líneas C2 y C7 de cercanías van a recuperar este domingo el servicio entre Atocha y Vicálvaro después de 5 días de obras. Hasta entonces, los pasajeros van a poder seguir utilizando el servicio alternativo de autobús que cubre ese trayecto. Ese mismo día, otra línea, la C3, retomará también su frecuencia hasta Aranjuez, que ha estado suspendida por trabajos entre las estaciones de Ciempozuelos y Getafe Industrial. Y también el domingo, la línea C9 hará su último trayecto antes de su cierre por obras que va a durar aproximadamente un año. Durante ese tiempo, Renfe habilitará un plan alternativo de transporte por carretera que hará las mismas paradas que el tren. Y hay municipios de Madrid que llevan tiempo pidiendo la llegada de la red de cercanías a su término municipal, entre ellos Boadilla del Monte. Ha sido una de las cuestiones que su alcalde ha abordado hoy durante una reunión con el consejero de Transportes, Begoña Alarcón.
Boadilla del Monte está creciendo y las infraestructuras deben acomodarse a ese crecimiento. El alcalde pide ayuda a la Comunidad de Madrid para hacer fuerza en el Ministerio y conocer el estudio de viabilidad de llevar las cercanías al municipio. Llevan un año esperando y desconoce sus conclusiones. Hay que hacer mejoras en la M50, que sufre atascos a diario a su paso por la localidad, especialmente en los túneles. Y hay que incidir en los ramales de acceso a las carreteras de salida, dice el regidor Javier Úbeda.
Bueno, pues son ramales que facilitarían y eliminarían muchos de los atascos, darían alternativas a la movilidad dentro del municipio, pues como la salida de Condesa de Chinchón a la 501, como la conexión de la 513 a la 516, desdoblamiento desde Valdecabañas con Majadahonda, la M516. Bueno, son pequeñas actuaciones que además son fáciles de ejecutar.
La Comunidad de Madrid es receptiva a esas peticiones. En lo que se refiere al transporte público, se estudia la mejora de la red de autobuses interurbanos, destaca el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Hemos estado analizando toda la red y todas las líneas de interurbanos que existen actualmente, las futuras que se van a marcar dentro de ese mapa concesional que estamos trabajando a través del Gobierno regional.
Sin descartar tampoco potenciar o ampliar el metro ligero.
Más de 50.000 profesores madrileños están llamados la próxima semana, concretamente el día 8 de mayo, a una huelga convocada por los sindicatos de la enseñanza tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno regional por la reducción de la jornada lectiva de los profesores. Ese paro se va a repetir el 21 de mayo. El consejero de Educación, Emilio Viciana, asegura que mantienen la mano tendida a los sindicatos.
La Comunidad de Madrid lleva ya muchos años haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante en otros ámbitos que no es la reducción de las 18 horas, que es la reivindicación que tienen ahora los sindicatos. Entonces yo siempre pongo de manifiesto pues la subida de salario, el incremento del número de docentes, que ha sido muy importante, y luego fundamentalmente la reducción de las ratios, que supone un esfuerzo presupuestario, tanto para construir infraestructuras como para contratación de docentes, enorme.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La familia de Isaac López, el rapero madrileño asesinado en el año 2021, ha denunciado la aparición de numerosos mensajes en redes sociales mofándose de la muerte del joven y apoyando a su asesino, cuya condena acaba de ser reducida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, María Peñafiel.
Nines Triano, la madre de Isaac, ya ha denunciado a la Policía Nacional todo este acoso virtual que sufren tanto ella como su familia.
Estuve el otro día en dependencias policiales, pero me dijeron que como no había ninguna amenaza explícita ni nada con lo que se pudiese ir por lo penal, ni siquiera me tomaron declaración.
Se siente humillada y desprotegida desde hace 3 años y hasta incluso ha tenido que mudarse fuera de Madrid. Tiene intención de recurrir la sentencia al Tribunal Superior de Justicia para continuar pidiendo la prisión permanente revisable.
Estamos pidiendo lo que tiene que ser, porque no fue un encuentro casual. Creo que se ha olvidado que mi hijo, cuando fue asesinado, estaba hablando por teléfono móvil con un amigo y le estaba diciendo: bro, me están persiguiendo 4 personas en patinete, geolocalizado, detrás de mi hijo, 4 puñaladas por la espalda. Es que yo no sé dónde no ven la premeditación.
En esos mensajes de odio que recibe diariamente, los usuarios de la banda criminal se alegran de la reducción de la condena con continuas burlas y piden la libertad del detenido.
La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios robos en bares y restaurantes de la zona norte de la Comunidad de Madrid, concretamente en los municipios de Valdetorres del Jarama, Fuente el Saz y Al Alpardo. Se trata de un hombre de 39 años que llegó a hacerse con un botín cercano a los 58.000 euros. Siempre actuaba tras el cierre de los establecimientos, lo explica un portavoz de la Benemérita.
Una vez llegados a la madrugada, lo que hacían muchas veces, valiéndose de un pico de obra, fracturaba la puerta o las ventanas para acceder al interior. Una vez dentro, rápidamente sustraía el interior de la caja registradora, la recaudación de las máquinas tragaperras si las hubiere, y a veces hasta una cesta de Navidad.
También denuncian una oleada de robos los vecinos de Valdebebas. Allí los ladrones han entrado en farmacias, en restaurantes e incluso en una tienda de productos gourmet. A veces han utilizado el método del alcantarillazo. Enrique López.
Así le ha ocurrido a Paola y a Quique. Inauguraron el pasado sábado su cafetería en la avenida Manuel Fraga Iribarne. Horas después, el lunes, les avisaban de un robo en su local.
Han cogido una alcantarilla de la esquina y han forzado un poco lo que es el cristal, hasta ceder el cristal y caer todo dentro de la sala.
Toca seguir hacia adelante un poco y las ganas que tenemos son muy grandes, entonces pues tampoco nos va a afectar.
No lejos de allí, en la avenida Juan Antonio Samaranch, más de lo mismo, segundo robo a otro restaurante en tan solo una semana. La primera lograron llevarse el dinero de la caja. En la segunda, afortunadamente, estaba vacía.
Con una semana de intervalo, a la misma hora, de la misma manera. Entonces, bueno, pues ya nos preocupa que siga la situación de esta manera.
Y Lenia nos cuenta que ya hubo otra oleada de robos en diciembre, que además de restaurantes, farmacias, una tienda gourmet y dos centros de fisioterapia han sido objeto de robos. En uno de ellos incluso estaban dos empleadas y tres pacientes cuando el ladrón abrió la puerta con unos guantes de cristalero, tan sigiloso que no se enteraron de nada.
Cuando salimos de la consulta a la siguiente hora, fue cuando entramos detrás del mostrador y cuando vimos que la caja estaba vacía.
Estamos un poco inquietos porque vemos que es que esto no para.
Por eso piden más presencia policial, más rondas, sobre todo de noche, y la apertura de una comisaría.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:25, el nuevo ballet español de la Comunidad de Madrid sigue dando pasos para ser una realidad. Su estreno está previsto para la segunda mitad de este año. Hoy se han celebrado las últimas audiciones para seleccionar a sus miembros y hemos querido acompañar a los aspirantes. Carlos Sánchez Blas, suponemos que ha habido nervios e ilusión a partes iguales.
Muchos nervios, mucha ilusión y toneladas de talento. Se han presentado 464 candidatos para 20 plazas de bailarines y 3 de músico. La edad de partida, 16 años.
Bueno, yo soy de aquí de Alcalá de Henares, pero vengo de Sevilla.
Yo vengo de Sevilla, pero soy de Barcelona.
Yo soy de Burgos, pero estoy de aquí.
Yo de aquí, de Madrid.
El ballet para mí siempre ha sido un amor-odio porque es muy duro, pero me ha aportado mucha seguridad en la vida, muchísimas cosas buenas. Para mí es el abecedario de la danza, o sea, sin ballet, muy difícil que puedas bailar danza española bien.
Al frente de esta compañía, el bailaor y coreógrafo Jesús Carmona.
Que es un privilegio poder estar aquí y poder ayudar dentro de lo que pueda, ¿no? Y del granito de arena que pueda aportar, pues es una maravilla. Me siento agradecido.
Más allá de entrar o no entrar, orgullosa de mi trabajo, de la audición que he hecho y orgullosa conmigo misma, feliz conmigo, ¿sabes? Una buena sensación conmigo misma.
Pues nada, Elia, ahora nos toca aplaudir, pero las candidatas se merecen que lo hagamos de una manera especial. Primero, unas palmas de toda la vida. Después, un aplauso versión taconeo. Y para finalizar, el llamado aplauso castañuela.
Bueno, pues mucha suerte a todos esos aspirantes y una nota de servicio público. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que el Real Madrid se proclame mañana campeón de la Liga de Fútbol. Ese plan incluye el vallado de la Fuente de la Diosa Cibeles desde la tarde del sábado y habrá más de un centenar de policías municipales velando por la seguridad. Hemos llegado así a las 2:28.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 8:30, tenemos fútbol en el partido de la onda. El Getafe de Bordalás recibe al Athletic Club en el Coliseo. ¿Qué mejor regalo para la afición que ganar al campeón de Copa? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2:30 de la tarde seguimos recorriendo la actualidad de este viernes 3 de mayo. Manos Limpias continúa con su ofensiva contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La organización ha entregado en un juzgado de Madrid un dossier ampliando su querella contra la esposa del presidente del gobierno y asegura que también incluye pruebas contra el propio Sánchez. Eva Prat.
Dice el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, que esa documentación aportada es un informe legal y jurídico centrado en el caso Globalia. Y aunque pone el foco en Begoña Gómez, puede ser un punto de inflexión, asegura, para que se considere también la implicación de su marido, el presidente del gobierno.
El presidente del gobierno, que presuntamente se ha convertido en un encubridor y presuntamente se ha podido también, o lo podríamos calificar, presuntamente cooperador necesario de los negocios de Begoña Gómez.
Argumenta a Manos Limpias que las ayudas a Globalia estuvieron llenas de irregularidades, entre otras por tener Air Europa una deuda millonaria o por haberse fraccionado el importe de las cantidades para escapar al control de la Comisión Europea. El responsable de investigación del sindicato, Francisco Cordero, habla además de opacidad.
Y Globalia, que va a recibir dos ayudas, pues sorprendentemente no pasa el filtro de esta UTE independiente, que es la que va diciendo esta empresa tiene derecho a percibir los fondos, esta empresa no.
Y queda claro, según esta organización, por qué se dieron ayudas a una empresa muy vinculada a la esposa de Pedro Sánchez.
Globalia ha tenido el aval del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. La sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalia.
El lunes que viene, Manos Limpias presentará otra denuncia, esta vez ante la Comisión de Protección del Informante y ante instancias europeas para amparar a las personas que informan sobre infracciones administrativas y de lucha contra la corrupción.
Este caso ha puesto a los medios de comunicación de nuestro país en el punto de mira de la clase política. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y las asociaciones de periodistas han lanzado un mensaje unánime pidiendo a los políticos que cesen sus ataques a los informadores. Paloma Nolasco.
Sin periodismo no hay democracia, es el mensaje de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Piden a los políticos que dejen de atacar al mensajero y que no difundan bulos desde sus gabinetes de comunicación. También un par de recados para los informadores: no dejarse contagiar por la polarización política y contar la verdad, porque lo contrario denigra y avergüenza. En esta línea se pronuncia Reporteros Sin Fronteras, que hoy ha presentado el informe anual que mide el estado de salud de la profesión. Evaba Almeida es su vicepresidenta.
El indicador en España este año ha caído hasta algo más de 3 puntos, quiere decir que cada vez tenemos más crispación, hay más presencia creciente de actores políticos sobre los medios de comunicación y periodistas, y esto desgraciadamente influye en la independencia, la calidad de la información y en el pluralismo.
España ocupa el puesto 30 de 180. Lo que aquí ocurre es tendencia mundial, como el aumento de bulos gracias a la digitalización. Rusia, en esto es alumno aventajado, se ha visto con la desinformación de la guerra en Ucrania y lo estamos viendo en Gaza, donde ya han muerto 100 periodistas. Desde el grupo Crónica, la periodista Pilar Cernuda alerta no solo de la intromisión de los políticos en la prensa, también de sus intentos por controlar el Poder Judicial.
Me parece tal barbaridad un gobierno que instrumentaliza la justicia que nos crea a todos una inseguridad brutal a los periodistas y a quienes no lo son. Y pongo un ejemplo, todas las sanciones que ha ido por parte de la Unión Europea a Hungría ha sido precisamente por el empeño de Orbán de nombrar a los jueces.
Cernuda, que ayer recogió una de las 16 medallas de la Orden del 2 de mayo, calificó de doloroso que periodistas y jueces estén siendo demonizados por algunos políticos.
Más cosas. Naciones Unidas ha instado al gobierno español a adoptar medidas contra las leyes de concordia que el Partido Popular y Vox han impulsado en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. PP y Vox cuestionan el informe de la ONU. Moncloa les ha pedido que rectifiquen, Flor Carazo.
Tres relatores de la ONU censuran esas normas por atentar contra los derechos humanos. Aseguran que obstaculizan el derecho a conocer la verdad y a la libertad de asociación. Responden a la denuncia presentada por el Gobierno e instan a España a adoptar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. El Ejecutivo ha recogido el guante y emplazará a Aragón, que es la única que ha aprobado la ley de Concordia, a una negociación bilateral para que modifique el texto. Si no hay acuerdo, el Estado irá al Constitucional. Lo mismo hará con Castilla y León y Valencia si aprueban la ley. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pide al Partido Popular que reflexione.
Debería el Partido Popular reflexionar. Están pagando un precio de sumisión a la ultraderecha y, repito, esto va mucho más allá de lo que son las leyes de memoria. Va ante la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones que tienen de la política el que les pertenece, que el totalitarismo debe vencer a la democracia.
Los populares rechazan el informe de la ONU y aseguran que lo que hay que modificar es la ley de memoria del PSOE y Bildu. Alberto Núñez Feijóo.
Y creo que lo mejor que se puede hacer, primero, es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica.
Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Valencia, Carlos Mazón, ven errores en el dictamen.
Lo que dice ese informe es lisa y llanamente mentira. No es verdad que haya una ley alternativa. Lo que se ha anunciado es un plan de concordia.
Ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunidad Valenciana.
Vox califica el informe de burda estafa publicitaria.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Últimos minutos de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con versión en reducida. Minutos que vamos a aprovechar para invitarles a ir al cine con los estrenos de esta semana que ya nos trae Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Immaculate.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Immaculate está protagonizada por la actriz de moda Sydney Sweeney, que interpreta a una chica joven norteamericana que llega a Italia para ejercer como novicia en un convento.
Sé que Dios me salvó por un motivo, pero sigo buscando cuál es.
Un estreno español lleno de sentimientos familiares. Se llama La Casa.
Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
A la casa vuelven tres hermanos después de la muerte de su padre. Tienen que decidir qué hacer con ella y no será fácil.
Es un problema de dinero.
Esas cosas hay que hablarlas.
Por eso no estoy hablando ahora.
Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio.
También se estrena una de animación para todos los públicos, Garfield, la película.
Garfield, a cenar.
En Garfield, la película, el famoso y tranquilo gato naranja se enfrenta a una malvada villana.
¡Soltadlos ya!
Para acabar, una japonesa. El mal no existe.
Eso es un alerce.
Los pinos son rojos, los alerces negros.
En El mal no existe, un padre y su hija viven tranquilos hasta que abre un camping al lado de su vivienda, destinado a que los de la gran ciudad puedan escapar y estar en contacto con la naturaleza.
Un domingo anodino, de mucho calor, me animo y camino a casa de un lord.
Hoy ponemos el punto y final con la música de Café Quijano, que esta noche actúa en la pradera de San Isidro. Y antes de despedirnos, hay que celebrar un nuevo reconocimiento para la hostelería y la gastronomía de Madrid, porque el restaurante Pabú ha sido nombrado mejor restaurante del año por la revista Tapas de Forbes. ¡Felicidades! Así ponemos el punto y final. Disfruten del fin de semana. El lunes les esperamos aquí a las 2.
Santa, una beata que reza
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Terrible accidente laboral en la ciudad de Madrid. Eran las 7 y cuarto de la mañana de este 8 de abril de 1905, cuando la cubierta de hormigón del tercer depósito del canal de Isabel II se derrumbaba. Lo hacía sobre los trabajadores que a esas horas estaban, como todos los días, ya en el tajo. Al menos 30 obreros han fallecido y los heridos se cuentan por decenas y muchos de ellos, además, de gravedad. En la zona y desde primera hora de la mañana se encuentra ya nuestra compañera Francisca Ruiz de Garamendi.
Una inmensa mole de hormigón armado, la mayor no solo de España, sino del mundo hasta la fecha, ha caído de repente, sepultando a la práctica totalidad de los 300 trabajadores que allí se encontraban. Como decías, al menos 30 obreros han fallecido, unos 60 están muy graves y continúan las labores de desescombro porque todavía son muchos los que están sepultados bajo esos bloques de hormigón que está costando y mucho mover. Lo explica un portavoz de los servicios de rescate.
Hemos avanzado mucho. Todavía seguimos con esperanza, pero el trabajo es muy delicado y muy complicado.
La esperanza, de hecho, se manifiesta y se transforma en alegría cuando, de repente, de entre los escombros, se recupera a alguien con vida. Imagen dantesca la que podemos ver en la zona y que costará olvidar. Hablamos del mayor accidente laboral de la historia de Madrid.
Y eso no se puede olvidar. Tras el rescate de los heridos llegará el momento, además, de pedir responsabilidades. Hay quien habla ya de recortes por parte del contratista en detrimento de la seguridad de los trabajadores, aunque a esta hora parece que gana fuerza el desconocimiento que se tiene de ese nuevo material, el hormigón armado con el que apenas se ha trabajado. El ingeniero encargado del proyecto, José Eugenio Rivera, será, sin duda alguna, procesado. Juana Pérez de Iruza, ¿se sabe ya cuál va a ser la línea de su defensa?
Hemos podido hablar con su abogado Melquíades Álvarez, quien nos ha asegurado que el problema real se encuentra efectivamente en ese hormigón armado. Se ha contratado como perito al ingeniero y premio Nobel José Echegaray, cuyo informe se inclina además por una fatal mezcla entre el nuevo material de construcción y la extraña ola de calor experimentada en Madrid justo los días previos al fatal accidente. Ahora habrá que esperar para saber cuál es la decisión final del Consejo de Estado.
Pues ha tardado en llegar, pero ya estamos en disposición de adelantar la sentencia. 2 años después, tanto Rivera como los otros dos encausados, el ingeniero del canal, Carlos Santamaría, y Alfredo Álvarez Casco, son absueltos. Se impone como la causa principal del accidente la inusual ola de calor. Y avance en exclusiva, tardará en llegar el homenaje a los fallecidos, pero finalmente, allá por el siglo XXI, tendrán un parque. Será el parque del tercer depósito. Y cambiamos radicalmente de asunto. Información de servicio público, la que llega ahora en este 1928. Desde hoy, mucha atención, queda terminantemente prohibido piropear. importantes sanciones económicas que van de las 40 a las 500 pesetas, aunque no es la única pena, Julián Ortiz Urtiaga, por cometer tal delito.
Así es, y es que el arresto de entre 5 y 20 días también se contempla. Ha sorprendido este Real Decreto Ley del gobierno del general Primo de Rivera, ratificado por su majestad Alfonso XIII. Quedan prohibidas, y procedemos a leer el texto, esas costumbres viciosas, gestos, ademanes, frases groseras o chabacanas, aun con propósito de galantería.
Pues adiós, por tanto, a frases como estas.
Eso son carne, no lo que echa mi madre al cocido.
Tiempo es lágrima para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tus labios.
O tal vez no. Susana Bretón de la Vega, meses han pasado ya desde la reforma del Código Penal y nos preguntamos, ¿se está cumpliendo la norma en la calle?
Escucharse ya no se escuchan los piropos en las calles de Madrid, pero leerse va a ser que sí. Y es que a ingenio no nos ganan a los madrileños y más de uno sale de casa con cartelito puesto, que a ese respecto no dice nada el decreto y bien podría considerarse que hay vacío legal. ¿Qué pasa, una niña mona? Pues ahí están ellos mostrando el pizarrín en el que leemos monumento o soguapa, aunque los hay hasta personalizados, que el otro día en la calle Toledo hubo un tipo que llegó a escribir: adiós Vicenta, no te digo nada por temor a las 40. La ocurrencia hizo hasta reír a los guardias que estaban en la zona, que decidieron mirar para otro lado.
Ay, que no le vemos, por tanto, mucho futuro a esta norma. Es más, según hemos podido averiguar en Buenos Días Pasado, poco más de 2 años de vigencia tendrá. La prohibición se levantará con la llegada de la República. Y suena el teléfono en directo en este instante en Buenos Días Pasado. Habrá que cogerlo. ¿Quién es?
Tenemos una llamada a cobro revertido de Gloria Talavera. ¿La acepta?
Acostumbrados estamos. Aceptada.
Le paso la llamada. Hablen, por favor.
Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. ¿Desde dónde llamas?
Pues nada más y nada menos que desde el Hotel Roma. Es el primer edificio inaugurado en esta Gran Vía recién abierta. Es el año 1915 y entrar en él es como, bueno, pues participar de otro mundo. De hecho, no me he podido resistir a hacer esta conexión telefónica llamando desde el teléfono de una de estas habitaciones. Todas cuentan con este maravilloso invento, independientemente del precio, que oscila entre las 12 y las 25 pesetas, y hablamos solo de alojamiento, o las 25 y las 40 pesetas si optamos por la pensión completa.
Pues mira, no te voy a preguntar en cuál de ellas estás, porque seguro, conociéndote, que te has ido a una de las caras por aquello de que un día es un día. Pero cuéntame, ¿cómo es por dentro el Hotel Roma, que la mayoría de los mortales solo nos hemos quedado con la fachada sobria y con pequeñas guirnaldas sobre las ventanas, pues emulando, diríamos, la decoración romana?
Sí, que no se te olvide la gran escultura de la loba capitolina que remata ese templete rotonda de la esquina. Pero como bien dices, aprovechemos que me han invitado a esta inauguración para hablar de la decoración exquisita. Mobiliario de gran gusto en las 110 habitaciones, también en las modestas, porque no se han querido hacer distinciones. Y por supuesto, que es lo que más me encanta, agua corriente en todo el edificio. Y es que la idea es conseguir que todos aquellos viajeros que lleguen a Madrid se alojen en este hotel, que se pueden además duchar cómodamente. Cuentan con garaje por si vienen en ese automóvil, o servicio de traslados a la estación de tren por si fuera necesario. Por cierto, que todos aquellos extranjeros que quieran hacer turismo en nuestra ciudad van a contar además con excursiones y, lo que es más importante, con un servicio de intérpretes para que puedan entender todas las explicaciones.
Pues imponente el edificio y también los servicios con los que cuenta. Lástima que al menos en esa ubicación dure poco más de 30 años. Este Hotel Roma, según hemos podido averiguar en Buenos Días Pasado, en los años 40 pasará a ser sede de un banco, más tarde acogerá la Consejería de Justicia e irá perdiendo parte de su decoración, como por ejemplo la famosa loba capitolina de la que hablaba Gloria Talavera. En fin, el progreso, ¿qué se dice? Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya podemos adelantar, parece que llevará a cabo un nuevo cambio, ahora va a ser sede de un centro comercial de marcas rotatorias.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Unos bueyes arando solos. Ese es el titular de este año 1120 que a todos nos ha dejado sorprendidos. Sobre todo porque no podemos dudar de la fuente. Nada más y nada menos que don Juan de Vargas, valiente caballero que ayudó a Alfonso VI a la reconquista de Madrid. Las tierras que se aran solas son las suyas y al parecer todo tiene que ver con uno de sus trabajadores, aquel que responde al nombre de Isidro. Gerardo Gutiérrez de Alcaraz, ¿qué más puedes contarnos?
Que la noticia ha sorprendido también a sus compañeros de trabajo, que en más de una ocasión habían acudido a su señor para contarle que Isidro siempre estaba escaqueándose. Cansado de tantos dimes y diretes, Juan de Vargas se vino directamente a sus tierras para seguir la pista al jornalero, y sí, le vio descansar en más de una ocasión, pero mientras tanto, los bueyes araban solos, o mejor dicho, guiados por ángeles. Así las cosas, todo el mundo busca hoy a Isidro, que ha acabado su turno, ha regresado a su casa.
Pues para allá que nos dirigimos, muy cerquita de la iglesia de San Andrés, donde al parecer, María Fernández de Toribio, hay revuelo. ¿Ha llegado ya Isidro?
Acaba de entrar, sí, pero no es él el motivo de la tensión que se vive en la zona. Hace tan solo unos minutos, su mujer, María de la Cabeza, ha salido de la casa angustiada, pidiendo ayuda. Y es que su hijo Illán ha caído al interior de un pozo de 27 metros de profundidad. Nadie sabía qué hacer hasta que ha llegado él, Isidro. Nos ha sorprendido ante todo su templanza, teniendo en cuenta que no sabemos si su hijo está vivo o muerto. Apenas vemos algo desde una pequeña ventana, pero al parecer Isidro se ha arrodillado junto al pozo, su mujer María también, y están rezando, creo que a la recién aparecida Virgen de la Almudena. Y suena agua, sí, suena agua, es como si estuviéramos llenando un recipiente, pero enorme. La poca gente que se ha quedado dentro se acerca al pozo y mira dentro. Hay caras de estupefacción y al mismo tiempo de alegría. Algo está pasando, pero no tenemos claro el qué. Se levanta María y está introduciendo parte de su cuerpo en el pozo. Un momento, porque acaba de sacar en brazos a su hijo. Hay agua por el suelo y es que el nivel del pozo ha ido creciendo hasta elevar al niño esos 27 metros de altura. Creo que estamos en condiciones de decir que acabamos de vivir un auténtico milagro.
El vello de punta, de verdad que sí, el que se nos está poniendo en este instante, pero no va a ser el único milagro porque podemos avanzar que habrá muchos más en vida y después de su muerte, un total de 438. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el momento en el que sus restos fueron exhumados. Pobre de solemnidad, en el momento de su muerte, en 1172, fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Andrés en un humilde arcón de madera, zona, por cierto, de corrientes de agua. ¿Y qué pasó entonces, Teresa de Tudela?
Pues que el cuerpo, a pesar de haber pasado 40 años desde su fallecimiento, estaba entero y de color tan natural como si estuviera vivo. Si ya de por sí los madrileños sentían devoción por el labrador, ahora lo tienen todavía más claro. El cuerpo de Isidro reposa ahora en el interior de la iglesia, a la que, por cierto, hoy se acerca el rey Alfonso VIII. Regresa victorioso de la batalla de Navas de Tolosa frente a los musulmanes en este 1212 y quiere contemplar el cuerpo incorrupto del que todo Madrid habla.
¡Viva el rey!
Y llega su majestad y se acerca a la urna en la que reposan los restos mortales, cara de sorpresa, pero también de incredulidad. Habla con su acompañante y atención, porque creemos que hay nuevo milagro. Alfonso VIII acaba de reconocer en este cuerpo al pastor que se le apareció en plena batalla guiándole hacia el triunfo.
Pues va a costar, nos da la sensación, por tanto, dejar que el muerto descanse en paz. Hay rumores ya de procesionar su cuerpo para acabar con sequías e incluso año 1619 de cómo podría sanar a los enfermos, en concreto al mismísimo rey Felipe III. Sara González Vic, Real Alcázar de Madrid, ¿cómo se encuentra su majestad?
Recuperándose Belén tras días en que los médicos y sacerdotes ya no sabían qué más hacer por la salud del rey, se decidió traer el cuerpo incorrupto a los aposentos reales, introducirlo en el propio lecho del monarca y esperar a que transcurriese la noche. Viendo que el resultado fue positivo, repitieron varias jornadas hasta conseguir su recuperación. Una buena noticia que marca un punto de inflexión. Y es que, según hemos podido averiguar, la Casa Real inicia los trámites para conseguir beatificar al labrador.
Beatificación que apenas ha tardado unos meses en llegar. 14 de abril de 1619 podemos hablar ya del beato Isidro Labrador. Acaba de llegar a la redacción el decreto del Papa Paulo V, en el que se añade además la fecha en la que se le podrá rezar de oficio. Será el 15 de mayo. La noticia ha pillado al monarca y al cuerpo incorrupto del ya beato Isidro en Casarrubios. Siguiendo sus pasos se encuentra nuestra compañera María Pilar Rodríguez de Cienfuegos.
De nuevo enfermo, su majestad Felipe III hacía parada en la localidad a la vuelta de su viaje de Portugal. Y una vez más los médicos decidían que el mejor tratamiento era la cercanía con el cuerpo del beato Isidro. Y mano de santo, porque los dos van camino de Madrid. Un viaje que ha sido una auténtica fiesta, danzas y luminarias en todas las localidades por las que hemos pasado. Y ahora que estamos ya tan solo a una legua de la capital, vemos cómo nos esperan además unos 2.000 hombres a caballo con antorchas encendidas. No hay mejor recibimiento para el glorioso patrón.
Desde luego que sí, buen preludio para las fiestas que están por venir el 15 de mayo y en el que ya se anuncia la procesión más grandiosa que jamás se haya visto, con altares y con arcos triunfales en las calles. Hay ganas de festejar al beato Isidro y, atención, avance en exclusiva al que en poco más de 3 años será santo. Guadalupe Valverde de los Arcos, corresponsal en Roma.
Así es, hoy 12 de marzo de 1622 el Papa Gregorio XV sube a los altares a 4 españoles, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús e Isidro Labrador, primera vez en la historia que se convierte en santo un hombre laico y casado. Se mantiene además el 15 de mayo como fecha elegida para celebrar su día.
Pues la fiesta está preparada y Madrid entera que sale a la calle para festejar. Llegan a la villa además vecinos de 46 pueblos de la comarca. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Repiques de campanas, cohetes, por supuesto la procesión desde la parroquia de San Andrés. Las prisas, eso sí, por celebrar no han permitido contar con los arcos triunfales, pero sí podemos ver 8 grandes obeliscos. Hay uno en la plaza de San Salvador, imágenes de San Isidro, también de su mujer, María de la Cabeza. Llama también la atención el impresionante jardín natural que han preparado los campesinos en la plaza de la Cebada. Y es que no hay que olvidar que los labradores también le consideran su patrón. Imágenes de todos los canonizados en una procesión que cierra la una con el cuerpo de San Isidro y que lleva un cortejo formado por más de 156 pendones de cofradías, 78 cruces, alcaldes, miembros de los consejos reales, los grandes de la corte y, por supuesto, su majestad Felipe IV.
Será la primera, pero no la última. Romerías hasta la ermita de San Isidro, sonido de pitos de cristal decorados con flores de papel, rosquillas de la tía Javiera para endulzar el día y limonada para refrescar el gaznate. Madrileños de distintas generaciones festejarán a un santo en plena vigencia en un siglo XXI al que devolvemos la conexión.
Buenos días, pasado. Noticias.
Remember instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never.